Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Radio Martí y Radio República se unen para presentarles Alternativas.
Alternativa. Un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat.
Saludos amigos, bienvenidos a Alternativa. Les habla Julio Estorino, el doctor Orlando Gutiérrez Boronal lamentablemente no puede estar con nosotros hoy y me ha pedido a mí que lo sustituya, algo que trataré de hacer, como decían los antiguos, según mi leal saber y entender, ¿no? Así que de todas maneras es un gusto como siempre estar con ustedes, saber que nos están escuchando, ya eso implica un grado de responsabilidad tremendo y nosotros pues aquí con mucho gusto lo hacemos. Alternativa, este programa que ustedes favorecen con su atención, tiene hoy un invitado peculiar, sui generis. Para empezar, un hombre de principios muy claro, algo que lamentablemente no abunda tanto en estos tiempos como debiera ser. Estoy hablando de Paul Feig, estoy pronunciando bien el... Okay. Paul Feig, que es un comunicador social, alguien que se desenvuelve con toda autoridad dentro de los medios nuestros, tanto la radio, donde ha tenido pues una larga experiencia también, como otros medios. Tiene unas características peculiares que al mismo tiempo lo hacen muy interesante. Nació en Chile, siente su patria chilena y la conoce, como es lógico, muy bien. Después emigró a Venezuela antes de que el chavismo hiciera su aparición, su irrupción en la historia de ese noble pueblo hasta el día de hoy. Y actualmente pues comparte el sol de Miami con tantos exiliados de tantas partes del mundo. Pero fundamentalmente unido por sentimientos y por formación a lo que pudiéramos llamar el grueso del exilio cubano, por decirlo de alguna manera.
Absolutamente, o sea, sí, don Julio.
O sea que si uno siente regocijo siempre cuando encuentra a un compatriota, alguien que comprende y comparte las experiencias que uno ha vivido, cuando encuentra a alguien que no es compatriota, que viene de otros lugares del mundo, pero que también entiende y comparte eso, pues uno se siente tremendamente reconfortado. Por eso para mí es un gusto tremendo haber conocido hoy y compartir este programa hoy con Paul Feig.
Muchísimas gracias, okay. Julio.
Paul, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Y lógicamente, con este background que yo le he dado a los oyentes de usted, con la experiencia vital que usted está teniendo, sin duda, que puede emitir opiniones con toda la autoridad del caso en varios temas, todos de actualidad. Y digo de la actualidad, de la lamentable actualidad, porque ciertamente compartimos experiencias que no son nada agradables. Sí. Pero al mismo tiempo yo diría, por lo poco que he conversado con él fuera del aire, que compartimos también convicciones y compartimos esperanzas que nadie nos las va a quitar.
Absolutamente.
Nunca.
Absolutamente.
Si yo le pidiera, Paul, si yo le pidiera en estos momentos en que estamos, pues, en esta época, haciendo este programa, que me diera usted, que compartiera con nosotros su visión sobre el caso venezolano, que en estos momentos está pues precisamente en el centro de las noticias. ¿Cómo describiría usted la situación de Venezuela y sobre todo las perspectivas que tiene?
Bueno, Julio, Venezuela es una situación básicamente telegrafiada desde hace muchísimos años. Efectivamente, yo soy chileno y nosotros salimos de Chile en el gobierno del marxista Salvador Allende. Luego vino el gobierno del presidente del general Augusto Pinochet. Volvimos a Chile, la situación económica estaba bastante complicada, pero en definitiva el cambio se notó inmediatamente. Venezuela ha ocurrido unos 30, 40 años después, sí, que ha ocurrido Chile. Esa experiencia chilena al parecer no le sirvió a Venezuela. La experiencia cubana, gigantesca, dantesca a la misma vez, de 60 y tantos años ya. 60 años. 59, primero de enero. tampoco parece que le ha servido. Parece que es muy complicado que el ser humano aprenda en cabeza ajena. Venía a Venezuela. A ver, nosotros la salida de Chile la hicimos a Venezuela, que era un país en ese momento con una democracia muy robusta, muy fuerte, un país adorable, de gente adorable, un país con una conciencia política y social muy fuerte, va en el ADN del venezolano, con un sentimiento y un apego por la democracia que también está en ese ADN. Y pues nosotros salimos de ese Chile muy conflictuado por el comunismo, con un efecto tremendo de Rusia, de la Unión Soviética, de Fidel tal vez no tanto, parece que había una competencia entre Allende y Fidel y no eran los mejores amigos como la historia quiere hacer ver. Allende reportaba más bien a Leonidas Brezhnev.
Ah, a Moscú.
A Moscú más que a Fidel. Fidel estaba sediento de meter la revolución más alterada que la de la sola idea. Que también la de Rusia no había sido muy buena, por algo generaron 20, 30, 40, 50 millones de muertos en su historia.
Pero quizás la diferencia, me parece a mí, era en que Allende era un comunista disciplinado.
Sí.
Que no es lo que era Fidel Castro.
Sí, y tenía que guardar alguna forma porque había sido electo por un voto.
Y había instituciones en el país que...
Sí las había, intentaron ser secuestradas, sin embargo... Había un estamento muy importante y que era el estamento militar también, que no permitió que eso ocurriera y también la sociedad civil que tampoco quería que ocurriera. Desde la democracia cristiana hacia la derecha, que es más de la mitad del país, no quería que Chile se convirtiera en un algo que tuviese que vivir arrodillado, caminar arrodillado ante algún agente externo. Y por eso irrumpe la Fuerza Armada en un movimiento cívico-militar y ocurre el 11 de septiembre.
Sí.
Y se libera el país del comunismo. Bueno, Venezuela no observó nada de eso, no observó la historia de Cuba. Los venezolanos no se dieron cuenta de la advertencia cuando venían a Miami a comprar con esa potencia económica que siempre estuvo en el bolsillo del venezolano. Y no se dieron cuenta de la advertencia, Julio. No se dieron cuenta que eso venía y venía tomada de la mano de esa misma prepotencia que no hacía ver que había una división social en Venezuela, que nunca quiso el mismo venezolano aceptar. No, nosotros no tenemos racismo. No, nosotros no tenemos xenofobia. No, nosotros no tenemos eso. Pero siempre estaba, don Julio, siempre estaba. Porque siempre yo fui el chileno muerto de hambre. El otro siempre fue el colombiano ladrón. El otro siempre fue el gallego no sé cuánto. Sí. El otro siempre fue el portugués que no se baña. El otro siempre había un epíteto que acompañaba la procedencia de alguien. Después, ¿qué pasó, negrito? ¿Qué pasó, mi negrita? ¿Cómo está la cosa? Siempre estaba presente que no había una diferencia social. Sí la había, sí la había.
Si
la
no
gente
era lo
se
mismo,
daba cuenta.
No eran mismos los cerros de Caracas que el centro de Caracas.
Absolutamente no, ni que el Country Club,
claro,
ni que la Lagunita.
Claro.
Bueno, ese caldo de cultivo que estuvo ahí presente por unos 40 años, todo el periodo de esa democracia, fue lo que trajo a un elemento como Chávez y sus adláteres a irrumpir. Y esa misma prepotencia, don Julio, llevó a una situación de ignorancia en la sociedad civil venezolana. La gente se preparó, se instruyó, pero no necesariamente se educó. La instrucción se logra en las universidades, en los colegios, pero la educación se logra en la casa.
Seguro.
Con el bofetón bien pegado del papá en el momento determinado o de la mamá. Que hoy en día eso es un mal consejo, me podrían castigar por decir eso porque no se puede agredir a los niños, pero probablemente en momentos de ebullición tan grande donde lo que está en juego es la unión familiar como valor y la unión del país como valor, a lo mejor un buen bofetón pegado en el momento determinado salva vidas.
Eso se discute desde hace mucho tiempo y si no es el bofetón, la autoridad bien ejercida.
Ya.
Complementada por el cariño,
sí.
Lógicamente que tiene que estar ahí, pues tiene que ser muy firme.
Bueno, en este momento, Venezuela atraviesa el pago de esa pena, don Julio.
Claro.
El pago de una pena que viene impuesta por un descontrol social, donde usted tenía madres, por ejemplo, de 8 o 10 hijos, de 8 o 10 padres. Vaya usted a saber cuál de los padres era el de cada hijo.
Claro.
Da lo mismo, siempre fueron padres ausentes. Fueron situaciones de falta de apoyo instruccional a la sociedad civil. Y eso genera sociedades con resentimientos. Ese fue el caldo de cultivo, don Julio. Ese fue el caldo de cultivo
con ese...
que produjo lo que hay en este momento en Venezuela. La irrupción de Chávez. La erupción de Chávez.
En el panorama venezolano.
Sí.
O sea, demos el salto dentro de la historia al momento presente. Ya sabemos lo que pasó, llegó Chávez de esa manera que usted ha descrito, Paul, y Venezuela, a pesar de la resistencia de muchos, de gran manera, a ver lo que estaba ocurriendo, ¿no? O a poderlo de alguna manera conectar con el antecedente cubano o chileno, pues claro que llegó a lo que está en este momento. En los meses recientes, pues, se reavivaron tremendamente las perspectivas o parecía, lo que parecía ser la casi certeza de que estábamos a punto de una solución en la situación venezolana, una solución para el bien, una verdadera solución. Eso se ha como desleído en los últimos tiempos, se ha estancado, parece que no avanza. ¿Qué es lo que ha sucedido?
Yo parto, y siempre lo he defendido esta idea, y hay inclusive militares que se han enojado conmigo en programas al aire, porque intentan explicar o explicarse a sí mismos de que yo estoy diciendo que un sistema militarizado es el mejor y un sistema civil no lo es. No, bajo ningún concepto yo digo eso. De hecho, lo que tenemos en este momento en Venezuela es un sistema militarizado, claro, pero parado del lado incorrecto. Yo creo, don Julio y queridos amigos que nos escuchan, que para que haya democracia, el estamento militar tiene que querer que la haya. Y eso es lo que está ocurriendo en este momento en Venezuela. El estamento militar cubano quiere que haya eso, que haya en este momento.
Que tenemos en este momento.
Y por eso la sociedad civil cubana trata, hace los mejores intentos que pueda a través de diferentes iniciativas que son maravillosas, son heroicas, son realmente heroicas. Por eso están las cárceles llenas de presos políticos en Cuba.
Claro, claro.
Por eso tenemos todos los días detenciones de señoras, de las damas, por ejemplo, las damas de blanco. Tipos heroicos. O sea, usted tiene, no voy a decir nombres porque no quiero herir aquí susceptibilidades, pero porque se puede quedar alguno afuera, claro, porque son muchos, don Julio. Pero hay una cantidad de luces, hay una cantidad de orientes en los cuales fijarse, a los cuales seguir, pero los militares no quieren. Y en Venezuela los militares no quieren. ¿Y por qué no quieren en Venezuela? Porque son los dueños, en primer lugar, del poder. Y el poder es lo que garantiza la impunidad.
Claro.
Son los dueños de la droga, del narco, que necesita ese poder para la impunidad. Son los dueños del petróleo. Son los dueños de la industria minera. Son los dueños de los vehículos, son los dueños de las casas, son los dueños de la comida, hoy en día de la gasolina, son los dueños de todo. Ellos son los dueños del país funcional, digamos. ¿Qué pasa? ¿Por qué no ha terminado de preñar todo lo que es la línea que ha intentado proponer el, o llevar a cabo, la propuesta está, pero llevar a cabo el presidente Juan Guaidó? Porque el estamento militar no quiere que ocurra. Es simple. Tenemos un país con dos presidentes. Uno, el de la sociedad civil, el de la gente, que sí es realmente, y le voy a decir una palabra que a lo mejor se le van a parar los pelos, pero que sí realmente es progresista. Piensa en progreso, piensa en crecimiento, piensa en que yo como carne y yo quisiera que todos comieran carne, y no, yo no como nada y yo quiero que nadie coma nada. No. Eso es el verdadero progreso. El señor que puede tener su pequeña y mediana empresa, va creciendo y cada vez gana más, por lo tanto cada vez tiene más acceso a bienes de consumo y cada vez vive más cómodo y sus hijos pueden ser mejores que él porque pueden ir a la universidad, a mejores colegios, en fin. Que eso es algo que nadie le ha explicado, don Julio. A la sociedad civil doméstica, a la señora de la casa. ¿Por qué el comunismo o el socialismo que hoy en día es lo mismo, ya lo explicó Fidel, que le preguntaron qué es el socialismo? El comunismo. Y es verdad. Eso es una línea que venía junta y de repente en un momento la historia se dividió y unos dijeron, no, nosotros creemos que no hace falta entrar con las armas y dañar y no sé cuánto esto y una guerra, porque eso se va a caer solo. Y los otros dijeron, no, hay que hacerlo por la mala.
No hay estilos de socialismo democrático como el de los países nórdicos, por ejemplo.
Claro, hay socialdemocracia y eso en realidad no es el socialismo que define. Ahí no hay marxismo, no hay Lenin, no hay Engels, no hay Stalin.
Hay institucionalidad.
Son contenidos más sociales. Probablemente sería como la línea decente del Partido Demócrata Estadounidense. Y hago énfasis en eso, la línea decente del Partido Demócrata Estadounidense. Me van a odiar, pero es así. Pero en el caso de explicarle a la señora, al señor, al caballero que está en su casa, que no sabe de grandes teorías económicas, que no sabe de grandes teorías políticas, que no sabe de grandes doctrinas, que hoy en día escasean también mucho, don Julio.
Sí.
Por eso usted ve que un día son de un color, el otro día son de otro, ajá, después van y se inscriben en otro partido, después en otro,
Recorren todo el espectro.
Ya. En la época de mi papá eso no era así, no. Yo trato que no sea así tampoco. Mi papá era un señor de una sola línea política y por eso tuvo que exiliarse de Chile en el gobierno comunista. Explicarle a la gente, don Julio, que cómo puede ser bueno un sistema que ha tenido que asesinar a más de 100 millones de personas en la historia.
Sí, señor.
¿Cómo puede ser bueno explicarle a esa mamá que uno de sus hijos, o su esposo, o su hermano, su tío, su pariente, alguien, es proclive a ser asesinado porque un señor, o un grupo de señores, o de caballeros, damas, en fin, un estamento, un politburó, llámelo como usted quiera, tiene que seguirse vistiendo con gabardina y con lana fina, mientras los uniformes de los demás abajo siguen siendo de lona o de acrílico o de poliéster? ¿Cómo hacerle entender eso? Y que eso nos ha costado en la historia más de 100 millones de muertos. Porque, le pregunto yo ahora a don Julio, ¿usted cree que Fidel se vestía con el mismo traje que se visten los policías que andan en la calle en La Habana?
No, hombre, no, eso está demostrado, y en estos tiempos de los grandes avances tecnológicos en cuanto a la comunicación, lo que llamamos comúnmente las redes sociales, está más que documentado.
¿Y usted cree que Fidel comía de lo que se conseguía en alguna diplotienda cuando algún turista le regalaba $10 a un cubano?
No,
¿usted sabe de los vuelos que se hacían a España, donde se compraba la dotación de la casa del presidente o del primer ministro, o como se llamara, y de todos esos elementos, donde se traía los jamones, venían de España? España, gran amiga, país, gran amigo, y que vuelve a ser lo de los...
Lo hemos visto recientemente en las fotos que han surgido, los videos que han surgido, de los hijos y los nietos, de los supuestos revolucionarios, los comandantes, etcétera, pues viviendo una vida sibarítica, unos lujos ofensivos, si vamos a llamarlo de alguna
Julio,
manera.
Tremendamente, ¿no? tremendamente agresivo para una persona que tiene que pararse a hacer una fila para ver si consigue medio kilo de soya o una libra de soya. En Chile, frontera Chile-Argentina, uno de los hijos de Fidel era uno de los dueños de los terrenos más grandes que había en frontera. Comenzaban en Chile y terminaban en la Argentina. Uno que creo que se suicidó después, el Fidelito.
El mayor.
Ya, el mayor. Dueño de esos terrenos, pero estoy hablándole de miles de hectáreas. Y la señora a la que yo le estoy tratando de hablar en estos momentos no comprende por qué solo tiene derecho a comerse una libra de soya cuando el barco llega.
Sí, señor.
Cuando el barco llega, por el amor de Dios.
Hay una sabiduría tremenda, y yo creo que todos lo hemos comprobado a través de la vida, ¿no? Todos los países hispanoparlantes, del refranero español, ¿no? Que eso sigue teniendo vigencia. Y aquello que les habíamos decir a nuestros mayores, ¿no? Nadie escarmienta por cabeza ajena, pues es tremendamente cierto. Uno pensaría, por ejemplo, yo como cubano pensaría, que bastaría contemplar el tremendo éxodo de cubanos, que puede haber comenzado en el 59 con las clases altas de Cuba, desde luego, pero que desde hace muchísimos años es del puro pueblo cubano, pobre, hambriado, carente de todo, porque se va, ¿no? Debiera haber bastado, me parece a mí, para convencer a los más ilusos sobre la naturaleza de ese
sistema. ¿Por qué no son los barcos americanos llevándose a estadounidenses a Cuba? ¿Y por qué es al revés?
Es al revés.
¿Por qué una persona en Cuba, pregúntese esto, por qué una persona en Cuba gana y ganará siempre el mismo sueldo tendrá siempre acceso a lo mismo, trabaje una hora, cinco horas, ocho horas, 20 horas o 40 horas? ¿Por qué siempre hará lo mismo y no va a crecer?
Profesor Fey, el caso de Venezuela, ya que estábamos hablando de eso, pues tiene... pero es muy interesante. La divagación nos lleva a puntos muy interesantes,
¿no?
El caso de Venezuela ha tenido tiene, a diferencia del caso cubano, si vamos a compararnos, pues que Venezuela conservó un grado siquiera mínimo de institucionalidad en el caso que estamos viendo de la Asamblea de mayoría opositora, que todavía funciona, que es la que ha sido reconocida como el único elemento democrático que queda en Venezuela.
A la que Maduro quiere destruir, llamando a una elección para tratar de...
Y la figura de Guaidó reconocida en el sentido que hay una alternativa.
Sí, como...
Y como decía anteriormente, pues vivimos recientemente momentos en que parecía que eso iba a cristalizar de alguna manera en un cambio. ¿Qué ha pasado, en su opinión, que no se ha logrado ese cambio?
Bueno, hay un artículo de la Constitución venezolana bueno, hago el énfasis, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ajá, que fue la que hizo Chávez.
Sí.
No es la Constitución venezolana. La Constitución venezolana vigente, para los que somos demócratas, creo que sigue siendo la del año 1961.
Ajá.
Uno de esos artículos de esta nueva Constitución acepta la solicitud del país, de los entes estatales, digamos, ya sea el presidente o la Asamblea Nacional, para la solicitud de ayuda o de injerencia extranjera dentro del país cuando se sienta que el país está siendo amenazado de alguna forma por entes externos o internos y que lo van a sacar de su ruta, entre comillas, democrática y tal, y no sé cuál. Muchísima de la gente está pidiendo que eso se active. Mucha de la gente de la sociedad civil se ve por las redes sociales que es evidente que el país necesita eso.
Sí.
A mi leal saber y entender, el país necesita eso, porque desafortunadamente tenemos el estamento más importante, la bisagra que podría convertir el que esa puerta se mueva suave, que es el estamento militar, cuadrado en su comando, en su dirigencia. La gente de abajo, don Julio, yo me atrevo a decir que están comiendo de los tarros de basura,
igual
que todos los demás, sacando de los contenedores de basura.
Claro.
Pero estamos hablando de los 203. ¿Sabe cuánto? Perdone, un pequeño paréntesis nomás, para que usted vea cómo está atenazado el poder militar. ¿Sabe cuántos generales hay en Venezuela?
Hace pocos días me dijeron la cifra y...
Son cerca de 3.000.
Es increíble, es una cosa alucinante, diría
¿Sabe
yo.
¿Sabe cuántos generales tiene Estados Unidos? Creo que tiene 20.
Algo así.
30.
Sí.
En un país de 350 millones de habitantes.
Sí, señor.
Allá hay cerca de 2.000, 2.500, 3.000 generales en un país de 30 millones de habitantes. Pues dicen que son 33, pero no son 33. Son, de hecho, 29 porque hay cerca de 4 millones fuera.
Fuera. Sí,
¿Cómo,
sí, sí.
¿Cómo concibe usted eso?
No.
Está viendo la clase de poder.
Y eso habla por sí mismo.
Y de la forma que está atenazado por los militares el poder nacional.
Uh-huh. Ya. Son 4.000 elementos de fuerza cuidando sus propios privilegios.
Pero tiene los colectivos también.
Claro,
y tiene la FARC metida dentro del país. Y tiene el ELN metido dentro del país. Y tiene los iraníes metidos dentro del país.
Sí,
de
sí,
tal
sí.
manera que esto ya no es un problema...
No es eso solamente.
No es solo Cuba metida dentro de Venezuela.
No, no, no.
Ahora hay un problema geopolítico. Está Rusia metida, está China metida, está Irán metido. ¿Qué hace Irán metido ahí? Se lleva uranio para fabricar las bombas sucias.
Sí.
Que probablemente sirvan en atentados en contra de quién, de ciudadanos estadounidenses. Por eso, presidente Trump, toma la atención que toma y dice, ¿y a nosotros qué nos importa? No, claro que nos importa, por supuesto, ¿qué queremos? ¿Otro tema, otro 11 de septiembre queremos aquí los Estados Unidos? No, en este momento, perdone que le haga un pequeño inciso nada más, 90 millones de dólares se consiguieron de drogas, de cocaína, salida desde... Se las consiguieron en Panamá, salidas desde La Habana, que iban a Europa o iban a África.
Entonces, a Turquía, creo.
Ya, a Turquía, sí, tiene toda la razón. Entonces, don Julio, ¿de qué estamos hablando? ¿En qué se convirtió Cuba? Ya se convirtió en una hermana delictual, en una hermana delincuente, que está sirviendo a un algo que es mucho más arriba, y ya ahí estamos tomando otros nombres, que son Putin, y que son otros elementos.
Lleva otro...
¿Por qué Putin toma eso? Y para mí, por ahí es donde viene el tema geopolítico, ¿por qué Estados Unidos se mete en Ucrania? Y dice, ¿tú te metes en Ucrania?
Claro.
Yo me meto en Venezuela.
Las esferas de influencia.
Absolutamente.
Ah, nos quedan apenas 3 minutos, porque el tiempo vuela cuando uno habla bien con usted, que es locuaz y que al mismo tiempo es conocedor, une las dos condiciones. Quisiera que en este tiempo que nos queda, Paul Frey, usted nos sintetizara la situación. ¿A dónde va Venezuela, ya que...
Bueno, Venezuela...
¿A dónde va? ¿Qué se puede esperar?
Venezuela tiene dos caminos, tiene dos opciones. Si la ayuda internacional se cristaliza, va hacia un proceso de transición que puede ser más o menos veloz, dependiendo de qué tipo de ayuda se vaya a recibir del extranjero. Si es una terapia, quiero decir, si es una quimioterapia muy violenta, la pacificación del país sería bastante rápida y probablemente el retorno del equilibrio económico del país también sería bastante rápido, porque bien administrados los recursos que hay alcanzan para mejorar.
Claro.
El gran problema que tenemos, Julio, es la rotura social.
Ajá.
Esa rotura social va a necesitar de unas 3 generaciones y de una política comunicacional tremenda y sana y buena y de mucha ayuda de afuera. Yo creo que una ayuda internacional quirúrgica puede resolver este problema muy rápido. Pero tiene que ser inteligente. Hay un margen de espera porque no podemos decirle a una fuerza internacional, que de repente podría ser la estadounidense o la colombiana o la brasilera o una agrupación, que entre sin saber a quién le va a disparar.
Claro.
Acuérdense que eso es asimétrico y esto es de una línea y es avisado. Usted no sabe si entran nuestros 500 muchachos, chiquillos, jóvenes, en fin, de nuestra fuerza. Ellos no van a estar seguros a quién le tienen que disparar porque esos tipos se visten de ovejitas. La otra opción que hay es que alguna fuerza de afuera prepare a los propios venezolanos para que generen una situación de cambio que podría venir de afuera, y ellos van a tener la capacidad mucho mejor de identificar quién es quién. Claro. Yo creo que viene un cambio, yo creo que viene un cambio sin lugar a dudas hacia la democracia. La pregunta no es si viene o no viene, la pregunta es cuánto se puede demorar. Y es depende de la forma como, como venga. Si viene a través de la mano de una fuerza internacional de paz, pero de acción, va a ser muy rápido. Si no, vamos a tener que esperar un poquito más, pero viene.
Bueno, pues como dicen los venezolanos, amanecerá y veremos.
Amanecerá y veremos.
Ojalá y ojalá que lo que veamos sea lo que todos estamos deseando para ese noble pueblo.
Amén, don Julio.
Que la democracia, la libertad, pues vuelvan a reinar allí en Venezuela, y que algún día pues el latigazo llegue a Cuba.
Pero algo puede venir, porque apareció el canciller por ahí a Reaza pidiendo que conversemos, por favor, con Estados Unidos, por favor hablemos, conversemos, porque nos quitaron Citgo así como hacen los comunistas, dijo a Reaza.
Bueno, se oye cada cosa que
está en las redes sociales.
Así mismo. Bueno, pues muchísimas gracias por Fe, sin duda, gusto de conocerlo y también de compartir este programa con nosotros aquí. Gracias a Jorge Trilla, nuestro productor amigo, y gracias a todos ustedes, nuestros queridos radio oyentes. Los invito para la próxima edición de Alternativa, que esperamos sea ya con Orlando Gutiérrez Boronat. Gracias a todos y que Dios me los bendiga.
Amén.
Radio Martí y Radio República les han presentado Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat. Les invitamos a nuestro próximo programa.
Personas que no soportan estar en silencio. Dicen que se deprimen, que les causa ansiedad, que piensan en cosas en las que no quieren pensar. Sin embargo, el silencio invita al sosiego, la tranquilidad, la reflexión, el contacto con uno mismo y, curiosamente, también con aquello que nos rodea. Si a lo largo del día no gozas de varios momentos de silencio, estás viviendo desconectado de ti mismo y probablemente viviendo de forma automática e inconsciente. Se puede estar en silencio tanto solo como acompañado. Se puede estar en silencio interior, incluso si hay ruido exterior. Lo bonito de acostumbrarnos a entrar en el silencio es que, número uno, le das más valor a tu palabra, pero también empiezas a hacer cosas más conscientemente, no de forma automática. El ruido constante aturde, hipnotiza y crea adicción, pero los seres humanos nacimos para ser libres, conscientes y para elegir a partir de entrar en contacto con nuestras verdaderas necesidades. En el silencio nos tranquilizamos, recargamos la pila, descansamos del ajetreo cotidiano, reflexionamos sobre nosotros y nuestra vida, tomamos decisiones. Todo esto no es posible en un mundo lleno de ruidos que impiden pensar, sentir y determinar constantemente qué es lo que queremos. Silencio interior y, si es posible, también silencio exterior. ¿Recuerdas cuando mirábamos las estrellas y nos perdíamos en la inmensidad de ese cielo estrellado? ¿O cuando mirábamos en lontananza las montañas o el mar? Ahora pasamos el día mirando un televisor, una computadora, un teléfono o simplemente entre cuatro paredes. Es recomendable fijar una hora al día para entrar en el silencio, un momento determinado, si es posible que sea siempre el mismo. Si eres creyente, puedes orar. Si no eres creyente, puedes leer. Pero esa hora que dediques a comulgar con tu propio ser, con tu presencia, te va a poner en contacto con tu sabiduría interior y con tu inspiración, con la creatividad, te va a ayudar a entender cosas de tu pasado, de tu presente. Te va a traer ideas de cómo salir de lo que no quieres y cómo construir la realidad que quieres y mereces. Y escucha Querer es Poder de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Yo soy tu psicoterapeuta, la licenciada Alexandra Mas, y este ha sido Querer es Poder en una cápsula.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7,335, en los 9,565 y en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.